Estamos con Silvia en línea, Silvia Rojas, una vecina de Mallina Ahogado. ¿Cómo estás, Silvia? Ornella y Andrea, te saludamos.
Buen día, Ornella, buen día, Andrea, buen día a toda la audiencia. Un poco
Bueno,
cansada nomás hoy.
y ha sido un día agotador, pero bueno, ¿cómo fue todo ayer? Nuestro cierre alcanzábamos a decir que habían entregado el petitorio a la Municipalidad del Bolsón.
Bien, ayer la verdad es que fue multitudinaria la marcha, oscilamos entre 1.500 y 2.000 personas. Eran 2 cuadras y media de marcha. Muchísima gente y pudimos hacer una asamblea finalmente frente a Bosques porque había que tomar algunas decisiones más y la verdad es que yo estoy muy contenta por la construcción colectiva y comunitaria y social, para no dejar nada afuera, que hemos llevado adelante en estos años. Porque una asamblea con alrededor de 1.000 personas, digamos, porque ya se había ido, algunos se habían ido, en la calle, apenas con un megáfono, muy dificultosa, pero sin embargo el respeto, nada, ni un sonido, nada, todo el mundo concentrado en lo que pasaba, en la toma de decisiones, en una rueda ahí. Eso es muy fuerte porque sabiendo de que todos queremos participar, queremos decir algo, sin embargo todos supimos esperar el momento, muy prolijos, muy cuidados, muy respetuosos. Eso es emocionante. Más allá de la gente en la calle, ¿no? Que eso siempre es emocionante.
Totalmente. Silvia, ayer cuando cerrábamos nuestro espacio, nuestro compañero Conrado Castaldi contaba que se les dificultó bastante entregar el petitorio. ¿De qué manera fue eso? Si lo podés describir, porque tenemos entendido que había policía en la puerta de la municipalidad y no dejaban ingresar a ninguna persona.
Sí, la puerta de la municipalidad estaba cerrada con llave, entonces nosotros golpeamos la puerta, como suele hacerse, digamos, para poder ingresar a un lugar. Nadie respondía, hasta que vimos que había 2 policías ahí del lado de adentro, atrás de la puerta. Entonces yo le hice unas señas a través de un vidrio muy pequeño que hay, que le mostraba una nota y le mostraba que quería entregarla. Le hacía la seña de que una persona iba a entrar y me decía que no, que no, que no. Y justamente ca fue casi mágico, pongámosle, que salí por Radio Nacional, diciendo que iba a ser difícil contener a las personas cuando les dijéramos que no podíamos entregar la nota. Cuando uno sabe que si uno va a un lugar justamente a las 12 del mediodía, 11 y media de la mañana, a entregar una nota, el Estado, cualquier Estado, municipal, provincial, nacional, debe recibir esa nota. Puede no atenderte un funcionario, pero tiene que recepcionártela. ¿Cómo íbamos a manejar ese enojo? Y bueno, y por ahí comentaban que en la casa del Bicentenario estaba el intendente. Nosotros no pensábamos ir porque eso lo sabíamos desde antes y íbamos a respetar nuestro recorrido, que fue lo que hicimos. Pero si la gente quería ir a la casa del Bicentenario, nosotros ya no nos podíamos hacer responsables de esto porque no había quien recibiera esa nota. ¿Dónde más íbamos a presentar la nota en la municipalidad, no? Así
Bien.
que mágicamente se abrió la puerta, salió, creo que se llama Beatriz Álvarez, había otra persona atrás sacando fotos, una mujer, y 3 policías. Las compañeras entregaron la nota, y bueno, creo
Hola.
que la devolvieron.
Sí. La recibieron, la sellaron, me imagino, ¿no? Deben recibir
Sí, entiendo que sí, porque ya te digo, hasta el final, ese final no me quedé, porque había otras cosas que resolver, pero sí, la nota se presentó formalmente.
Bueno, de allí ustedes siguieron movilizándose hasta el Servicio Forestal Andino. Allí estaba el subsecretario de Recursos Forestales, Fernando Arbat. Él les recibió la nota. Tenemos entendido que estuvo charlando también con los vecinos.
Sí, estuvo charlando con nosotros, pero bueno, fue como, digamos, no fue una charla, fue un intercambio de posiciones, porque bueno, en una charla uno dice algo y el otro tiene la posibilidad de intervenir en algo, pero es como 2 discursos cerrados, enfrentados, ¿no? Y cuando alguien se posiciona en una postura tan, a ver, que dice tantas mentiras juntas o varias mentiras juntas, es complicado, complicado.
Bueno, después hubo una rueda de prensa. No sé si tuviste la posibilidad, Silvia, de escuchar la entrevista de Fernando Arbat. Acabamos de emitirla. Esto pasó en el día de ayer, después de la entrega de la nota. Por ahí, si la escuchaste, poder decir alguna cuestión.
Sí, básicamente dice dos cosas que son más allá de dice muchas cosas que son que faltan a la exactitud. Voy a ser cuidadosa con mi lenguaje. Pero una es, por ejemplo, dice que este proyecto es el proyecto 2020, ¿sí? El proyecto 2020, que difiere del original presentado en 2010, acá necesito que juguemos con la imaginación. Es como si tuviéramos un triángulo y lo dividiéramos en tres partes, ¿sí? El proyecto inicial cubría todo el triángulo y el proyecto 2020 cubre...
A ver, pero Silvia, a ver, perdimos parte de lo que dijiste. El proyecto inicial cubre todo el triángulo. ¿El otro?
El otro cubre un tercio, pero un tercio, es decir, el impacto sobre el territorio es exactamente el mismo, porque lo único que hace es plantear una etapa, que es la primera etapa, más allá de que oculte, diga o no diga las siguientes etapas. ¿Se entiende lo que estoy hablando en términos de territorio, en términos de impacto ambiental? Si yo sobre un triángulo tomo todo, claro, es mucho más. Si tomo un tercio, impacto sobre solo un tercio, pero sobre el territorio es el 100% que se iba a impactar inicialmente. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando él dice que todo pierde vigencia porque se reemplazó el proyecto, está equivocado, porque si dice, si hay una orden de no innovar, la orden de no innovar dice nada puede hacerse, ni siquiera cambiarse el proyecto.
Claro.
Porque es algo que lo antecede.
La medida de no innovar de la justicia tampoco permitiría aprobar el cambio de uso de suelo.
Exactamente. Dice que se suspende todo procedimiento ambiental a nivel administrativo en la órbita municipal y provincial.
¿Esta orden de no innovar de qué año es, Silvia?
La orden de no innovar es del Superior Tribunal de Justicia del año 2011. Esa orden de no innovar se va mencionando en varias ocasiones. Por ejemplo, en el 2013, cuando se intentaron hacer las audiencias públicas, las de bosques, que no eran municipales, sino que eran provinciales, porque en ese momento estaba Caleuche en el gobierno, así que municipal no podían hacer nada. En ese entonces, en el 2013, nuevamente el Superior Tribunal dice, bueno, a ver, esta historia es larga, dice, viene hace mucho tiempo, es todo sobre el mismo tema, llévenlo a la justicia civil con un contencioso administrativo, contra la Secretaría de Ambiente Provincial, para así se resuelven las cuestiones de fondo, dice. Para poder hacer, para poder sostener esa medida de no innovar, tienen que iniciar el juicio dentro de 60 días. Y ese juicio se inicia y está para sentencia esperando resolución. Así que la orden de no innovar sigue vigente. El primero que la firma, obviamente, es el Superior Tribunal de Justicia, que es la firma inicial, y se sigue sosteniendo con estas acciones.
¿Se pueden vender terrenos estando vigente la medida de no innovar?
No deberían, pero como son inteligentes con algunas cosas, lo que hacen es hacer una preventa. En una preventa vos no estás comprando nada, estás manifestando tu intención de comprar.
¿Orne?
Silvia. Buen día, Ornella te saluda, ¿cómo estás?
Buen día.
Bueno, preguntarte si, sobre todo a raíz de todo lo que aconteció ayer, ¿ya planificaron nuevas acciones de qué hacer? Sabemos que hay una nueva convocatoria, no sé si tal vez querés compartirla.
Sí, hay una nueva convocatoria para el sábado 18, queremos que va a ser a las 4 de la tarde, porque estamos todavía en organización, estamos muy fresquitos de ayer, y bueno, ya comunicaremos en la difusión que hagamos, cuál es de la movilización, pero La idea es que, como esta marcha, no pensábamos que íbamos a hacer tantos como fuimos, porque se hizo de mañana y en día de semana mucha gente no pudo participar, así que la idea es hacer algo mucho más visible y más al estilo bolsonero, como suele ocurrir.
Mientras tanto, el petitorio este que podíamos ver, que se puede firmar en forma virtual, ¿sigue vigente?
Sí, lo dejamos abierto aún, sí. Ayer estábamos en 18.000 y pico, ¿no? Hoy la verdad es que no he revisado cuántas firmas tiene.
Bien, ¿y quedó algún petitorio para firmar en el pueblo por si, digamos, hay gente que no tiene internet y no puede acceder?
No dejamos ningún petitorio para firmar, es decir, porque ya entregamos el paquete de firmas. El digital quedó abierto porque, digamos, es más sencillo continuar con la vía digital, además porque la verdad es que entregamos un paquete gordito, un librito gordo, doble faz, y eso era solo un tercio de lo que se había juntado ayer, que eran 17.000 firmas, así que hay más aún para imprimir.
Bueno, tras la entrega del petitorio, ¿qué esperan los vecinos por parte de la municipalidad y de Bosques?
Mira, decirte que tenemos la esperanza de que algo se modifique en turno, de mi parte sería ilusión. Vayan a modificar nada. Lo que sí entendemos es que si tienen un poquito de vergüenza, al menos van a bajar el pie del acelerador para que continúe y que la justicia defina una posición al respecto. Ya que el 7 de octubre hay una inspección ocular en ese desmerecido, digamos, porque es doloroso que un secretario de Bosques, o subsecretario, no sé, Sarbat y el otro Fernando Malaspina, digan así como cierto desmerecido, es un bosque leñero, con algunos radales. Suena muy despectivo. Los árboles, la vegetación, tienen una función dentro de un ecosistema. Y eso lo sabemos cualquiera, hasta un niño sabe la importancia que tienen los árboles, no solo para arriba, sino también para abajo. Entonces, escucharlo de esa manera, de personas que deben estar para cuidar el ambiente, los recursos forestales, la verdad es que es muy doloroso. O sea que no espero un cambio de ninguna manera en ellos. Sí, un poco de vergüenza, nada más.
La inspección ocular está prevista para el 7 de octubre. La justicia tiene que venir allí al lugar a observar qué, Silvia.
Va a observar que se haya respetado la orden de no innovar, es decir, que no haya habido ningún avance, y ver el estado de situación y de alguna manera ver in situ lo que la Universidad del Comahue ha expresado en un informe que está en el marco de esa causa.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por el trabajo de los vecinos también, esto hay que decirlo, ustedes lo hacen sin recibir absolutamente nada, sino la acción de los vecinos para seguir cuidando nuestra naturaleza, el agua, y no por la naturaleza en sí, sino porque el agua es necesaria para poder sobrevivir en esta tierra. Así que, Silvia, muchas gracias.
Gracias a ustedes por ayudarnos en la discusión y en sostenernos vigentes en esta historia. Ser visibles es muy importante porque es el único rédito que podemos tener en función de sumar a más personas a que entiendan, comprendan y se comprometan con la situación. No la visibilidad por las personas, sino la visibilidad por la causa. Para nosotros es muy fuerte que se diga Pampa de Luden, orden de no innovar, y todo el mundo salga a expresarse al respecto. Eso es muy importante y muy fuerte.
Gracias, Silvia.
Gracias a ustedes.